Hola, soy Gina Salazar. Llegamos al jueves y los invito a escuchar un episodio más del podcast de la Mesa de las Mujeres Libres. Hoy platicaremos sobre los tipos de madre y su influencia emocional en nuestra vida. La figura materna desempeña un papel vital en la vida de una persona, ya que la relación con la madre puede tener un impacto significativo en el desarrollo emocional y psicológico de los hijos. A continuación, aquí con las chicas en esta mesa, vamos a explorar la importancia de este vínculo madre e hijos, o madre e hijo, si tiene uno solo, algunos tipos de madres y su influencia emocional, así como el impacto que este vínculo tiene cuando somos adultos y cómo podemos resolver esas heridas. Queridas niñas, madres y las que no somos madres, pero que somos hijas, todos, esta dinámica sabemos es tan importante, tan vital, y los que hemos tenido la bendición de crecer con una madre, pues sabemos lo que significa y lo que te puede guiar y ayudar. En ausencia de la madre sabemos que hay traumas, hay heridas, pero hay madres que están presentes y aún así, y sin quererlo, terminan educando o criando a sus hijos, tal vez pensando que es la mejor manera, y los dejan con muchas heridas y muchas inseguridades. Así que mamis y no mamis, ustedes también que nos ven, únanse a esta mesa, niñas, porque no hay duda que nos concierne a todos, porque somos hijos y madres, o criamos hijos ajenos y somos como las mamás de esos sobrinos, de esos nietos, que de pronto pues no los parió, pero son más suyos que de nadie más. Así que chicas, ¿qué rol tan importante tiene la mamá en la vida de los hijos?
Uy, ¿qué te puedo decir yo? Ah. Hija de esa madre, tan apegada a ella. Sí creo que toca, que es un tema que toca mucho, porque te pones a analizar en ese rol tan importante, en esa responsabilidad tan grande que recae sobre la mujer, pero en ese privilegio también que tiene de dar vida y de formar a esa personita, ¿verdad? Yo te puedo decir, admiro muchísimo a mi madre, y sí me ha tocado en mi etapa más adulta analizar muchas cosas y entender muchas cosas de mi forma de ser, de mi manera de proceder, viendo a mi mamá.
Claro, porque te marca para bien o para mal, hasta de forma inconsciente. Sí. Terminamos repitiendo patrones. Moni, tú como hija y como mamá, y Ana Pao también, nos pueden platicar un poco, pero ¿están conscientes o cómo ven ustedes la importancia de reflexionar, no importa que, la edad que tengamos, sobre este vínculo?
Mira, es importante porque creo que a medida tú te vas volviendo grande y vas volviendo a ver hacia atrás, te das cuenta de muchas etapas a donde tenés que darle rewind a la cinta y decir, no, esto no fue así. Mi mamá ahora entiendo por qué actuó así. Y vas como refrendando ese vínculo, dándole la razón, si es que todavía la tenés contigo. ¿Sabe qué, mamá? Cuando yo era adolescente, o cuando llegó al colegio a reprenderme de tal forma, o cuando no me dio aquel permiso, ahora te entiendo. O muchas veces te lo callás y decís, ¿qué razón tuvo de actuar así? Y creo que es válido y es sabio ir no solo refrendando, sino que reforzando y validando ese vínculo que tuviste con tu mamá en otras etapas donde tal vez no lo comprendías.
Importante. ¿Tú qué pensás?
Fíjate que es un tema bien bonito que te invita mucho a reflexionar y a informarnos de la manera correcta ahorita en esta era digital que tenemos tanta información. Hay varias teorías que muchos psicólogos a lo largo de años atrás, niñas, han dicho de los tipos de crianzas, de los estilos de mamás. Yo creo que cada mamá hace lo mejor que puede a sus posibilidades, a lo que tiene en ese momento y a lo que ha vivido. Obviamente, cuando uno es más pequeño y eres adolescente, pues estás en una etapa de tu vida en que cuestionas, juzgas, pero no entiendes. Cuando creces, maduras, muchas veces te conviertes en madre, muchas otras no, te conviertes en mamá, pero ya eres una mujer más madura, ahí es cuando te das cuenta del por qué te educaron como te educaron. Pero yo lo que sí creo es que no hay ninguna mamá que no eduque o que no trate de educar a sus hijos con el amor más grande que las madres podemos dar y con lo mejor que tienen en ese momento, niñas. Yo sí creo, o sea, la vida pues te cambia en muchas circunstancias, muchas mamás, mujeres solteras, niñas viudas, divorciadas, que han pasado por otro tipo de pérdidas que a lo mejor y en su momento pues los hijos no tienen por qué saber esas cosas y tú no entiendes por qué tu mamá no fue una mamá presente, por qué tu mamá va. El lenguaje del amor entra aquí también. Conocer también eso ya de grande te lleva a entender que el lenguaje de tu mamá, el decirte te amo, era diferente a lo que a lo mejor tú necesitabas en ese momento. Es un tema bien lindo.
Y es bien amplio, fíjense, porque como tú decías, no solo son hechos, ni crianza, ni la autoridad o los límites, sino que
el lenguaje, el tiempo compartido, si hay o no enfermedades de por medio. ¿Cuántos hijos tiene usted, mujer, que se tiene que dividir a veces en 7, en 4? No es fácil. Para abordar este tema, a mí no me gustaba decir cuáles son, a ver, niña, vamos a abordar los tipos de madres, porque creo que hay muchas teorías que te dicen que hay 5, que hay 10, que... pero no me gusta limitar, porque una mamá no es solo regañona, una mamá no es solo consentidora, es de todo un poco. Y si bien hay fortalezas de ser cierto tipo de madre, también hay fortalezas en los errores que cometen, porque también así aprendemos nosotros. Claro, como decía Ana Pao, no lo valorás hasta que te toca estar en sus zapatos. Decía un doctor que se llama el doctor Alonso, creo que es medio asiático norteamericano, él es psicólogo clínico, y decía, ok, es bien difícil limitarlos a 5, pero 5 utiliza él como en su teoría, en su estudio, y dice, no satanicemos a ninguna. Pero ojo con las palabras, no solo pensemos en las acciones, las palabras a veces les quedan a los niños desde chiquititos, la graban y uno cree que no entienden. Vámonos con las mamás, por ejemplo, autoritarias, que era el típico que tal vez fuimos criadas la mayoría, o generaciones anteriores a las nuevas, es no porque yo digo y punto.
Y porque tengo toda la autoridad por... por dedazo divino.
Sí, y si me voltean los ojos, te volteo la cara. Así era la cosa.
Sí, era como que plenipotenciaria, universal y por mandato divino, ¿verdad? O sea, no me podemos objetar. Yo creo que todos fuimos criados así y tristemente heredás ese patrón porque tú lo normalizás. Ahora que hay tantas herramientas digitales y te das cuenta de muchas cosas que has hecho mal o que tal vez debieron haber sido hechas de otra forma, pero no hay que juzgar a nuestras abuelas o a nuestras mamás porque no tenían esas herramientas.
Total.
Yo creo que ahora nosotros sí podemos ser el día de mañana un tanto cuestionados por nuestros hijos porque nosotros sí tuvimos la información a la mano.
Sí.
Antes sí, nuestras abuelas y nuestras mamás te pueden decir, no, yo no sabía nada de educación asertiva, de
inteligencia,
emocional,
de las heridas de infancia.
Yo no sabía nada de todo eso. Entonces, sí creo que es una gran, gran responsabilidad el utilizar esas herramientas ahora para no ser esa mamá autoritaria que creo que todas cometen errores desde su trinchera, estas 5 que este doctor Alonso ha citado. Pero creo que la autoritaria lo hace con base al miedo. Y si tal cosa te castigo y no sé qué, y si no te quedas sin cenar y no vas a la fiesta, se rompe el vínculo de la confianza, que es por donde va un poquito el tema de la mamá amiga, que yo te lo dije al inicio, no creo en la mamá amiga. Creo que la mamá autoritaria también le quita mucho espacio a la figura paterna, porque el padre no puede contradecirla, porque si no es como que me voy a pedirle permiso a él. Entonces hay problemas de pareja también con una madre autoritaria, porque el papá ya en el cuarto le dice, bueno, ¿cómo es posible? Ah, no, aquí digo yo, y si no pones orden vos, pues voy a poner orden yo. Entonces creo que no es muy ortodoxo la madre autoritaria.
¿Y qué efectos pueden ver en hijos ya grandes, tal vez, criados de una forma autoritaria? ¿Cómo son? ¿Será que viven miedosos, quieren agradar a todo el mundo?
Sí, fueron impactados más por el miedo que por el respeto. O sea, había realmente en esa dinámica familiar, muy probablemente hacían las cosas más por miedo al castigo que entiendo qué es lo que tú quieres de mí o por qué yo tengo que seguir estas reglas y respetarte como figura. Más tengo miedo que respeto, y a veces puede verse también afectado el tema del vínculo afectuoso, o sea, ese amor, ese cariño, esa admiración que puedo tener a mi papá o a mi mamá y sentir que solo viven reprendiéndome y que todo el tiempo me están castigando. Y a futuro, tal vez caer en relaciones similares.
Ah, sí, lo repetís. En donde,
ajá, que buscas a alguien que te mande, ni un marido mandón.
Que te gobierna.
Que te gobierna.
Ajá.
No. Ojo.
Mujeres. Que en tu vida se repiten de esa manera.
Que cuando has tenido papás sumamente autoritarios, porque comparto contigo, Mónica, o sea, no se debe de juzgar el tipo de crianza, porque antes nuestras abuelitas o las mamás tenían otro tipo de información y así era en ese momento y así ha funcionado para muchos, ¿eh?
Claro.
Porque ningún tipo de crianza es malo. Aquí también, ¿qué es lo que pasa? Que la primera oportunidad que tenga el hijo o la hija se les van. Se van. Se van porque no son quienes quieren ser con la gente que puede ser. O sea, tú no eres Gina. Como eres, ¿me entiendes? Con tu gente, imagínate qué triste no poder hacer en tu casa con tus papás, porque todo es malo, no se puede, siempre es un no, y lo peor que no hay una explicación a ese no, es porque yo digo no y punto.
Sí, no. Y no está bien porque no le estás ayudando al hijo. Sí. Vamos con el segundo tipo, que es lo contrario. La mamá sobreprotectora, pero también condescendiente, consentidora. Ay, mi bebé, no lo voy a regañar nunca, le voy a dar premios todos los días. Venga, yo lo voy a vestir, lo voy a bañar y tiene 15 años.
El quinto lugar, premiado.
No, tiene...
Sí, pistear a los maestros.
Tienen 30 y lo siguen tratando así. O sea, como
otros
niños.
De 40.
También. Y otros de 50.
Y otros de 50 que se quedan siendo bebés de mami. ¿Cómo pensemos en este perfil? Nuevamente, es amor. Muchas veces son hijos únicos los que entran aquí en estos hijos de mamá sobreprotectora y consentidora. Sé que si lo ponemos en la actualidad, muchas mujeres se sienten culpables por no estar en la casa, por trabajar, o porque su hijo no tiene un papá, o porque no tiene muchos amiguitos. Entonces, yo voy a compensarle y darle todo el amor y se vuelven casi que el mundo de ese niño, de esa niña.
Es que la compensación viene por ese exceso también de sobreprotección. Le está sobreprotegiendo sus sentimientos, que no se sienta solo, abandonado, porque puede ser una mamá que está ausente y entonces caes con la sombrilla de la sobreprotección, dándole regalos para que el niño no sienta esa ausencia, sobreprotección de él se va a caer, no va a poder resolver este problema, creas hijos inútiles.
Inútiles.
Sí. O sea, no le demos más vuelta, inútiles.
Le haces las tareas.
Le haces las tareas, gestionas las emociones por ellos, medias por ellos, vas a hablar con el profesor primero de kinder, después la secundaria, de ahí te vas a ver en la universidad hablando con el decano para que el muchachito le inscriba en la materia que no alcanzó a inscribir por manganzón.
Y luego entonces, con la esposa hablando.
No, es que fíjate.
Que le haga el platanito como al niño ya, le gusta.
Es que sabes que no te das cuenta. Y
sí,
yo he cometido ese error. Y yo se los he dicho. Y me ha costado mucho soltar porque sí he sido una mamá sobreprotectora y yo me sentía que con eso era buena mamá. Yo sentía que con eso estaba cumpliendo con Dios, con la sociedad, con mis hijos. Y wow, o sea, la super mamá, o sea, tal tarea, no importa, es mamá, ya yo te lo llevo al colegio. Es que no me lo dejan entrar, yo hablo con el director y le voy a decir que es una excepción. O sea, todo, les resolvía todo y no siento, he hecho hijos productivos, no he hecho hijos inútiles, se han sabido valer por sí mismos, pero eso me hace entonces caer en un exceso de control. Ok, lo quieres hacer solo, pero ¿cómo lo estás haciendo? Pero escúchame, te voy a dar mi consejo. Creo que fue más el bien que les hice con la sobreprotección, pero tuve que hacer en el camino enderezar un poquito.
Ok. Nos tenemos que ir a la pausa. Regreso con tus comentarios, Ana Pao, porque también tenés niños de otra edad. Y debe ser bien difícil no ser sobreprotectora con niños pequeños, con niños que todavía necesitan a mami y que a veces hasta retroceden un poco y son medio bebesotes y uno se derrite. Vamos a regresar con eso y después los otros tipos que son la madre ausente, pero no la madre ausente que está en los Estados Unidos trabajando, sino la madre que está, pero no les presta atención, como que no existieran o son madres egoístas. Ya regresamos. Gracias por escucharnos. Haremos una pausa y regresamos con más de este increíble tema. De madres, como el vínculo tan importante que se cree entre madre e hijo desde que nacemos nos marca de por vida, determina muchos errores o muchos aciertos que hacemos de adultos, pero que no todo está perdido, hay que aprender a reflexionar, a detectarlo y cambiarlo, porque ya nosotros, por ejemplo, y usted probablemente ya es adulto y no podemos estar ahí, es que la culpa es de mi mami o la culpa es de mi papi, no, ya somos responsables, nos quedamos en la madre sobreprotectora, Ana Pao.
Ay, ay, ay.
¿Has pecado de ese lado?
Sí, totalmente. Yo te voy a decir una cosa. Sí, lo confieso y no me arrepiento. No me arrepiento. Siento que los hijos crecen muy rápido. Una como mujer es bien vulnerable, tus hijos también. Y cada vez que yo pueda hacer algo por ellos, no sé, o sea, a mí no me cuesta nada. ¿Qué te voy a decir? Echarle la mano para hacer una tarea, no me cuesta nada abogar por él si tengo que
abogar
por ella.
Pero eso es normal, pero ¿cómo lo has sobreprotegido?
¿Cómo lo has sobreprotegido?
Así que tú digas, ay, Ana Pao, hoy sí te pasaste, lo consentiste mucho, lo sobreprotegiste mucho y podías solo o sola.
O alcahueteas mucho, yo no creo.
No, yo no alcahueteo. No. A lo mejor lo he sobreprotegido de castigos.
¿De parte del papá?
Sí. Que no, hay como que trato de mediar y de negociar, mira, y luego es sale regañado. Y, sí, y yo es lo abrazo, lo consiento.
El dulcito.
Sí, creo que sí.
Es la naturaleza esa de la
mamá
también.
Es que sí, claro. Siento que esté haciendo mal, siento que sí va a haber una etapa en que ellos solitos tienen que que volar y aprender a ser resolutivos, aprender a ser independientes, que ya lo son. Obviamente a medida que van creciendo, pero sí hay cosas que siempre una tiene que estar. Que ellos saben que ahí estás, como mamá, ¿sí, ¿sí o no?
Sí, pero por ejemplo en el tema de sobreprotección con el que vive en México, era el tema de que él perdía el pasaporte a cada rato.
Ay, tú se lo andabas con...
Y entonces no, yo siempre no, le resolvía y que no, hablaba cancillería y entonces ya tenía el pasaje comprado y cómo no vas a venir y me vas a desperdiciar el boleto y extranjería, ir allá a la embajada. No, sí. Es que mira, aquí no hay consulado y el más cercano es en Cancún o en Veracruz. Y entonces, bueno, ¿y cuánto vale un buquete? Andate en un vuelo de aquí para... Y yo, hasta que un día dije, ay, que vea cómo que se hace. Quede. Ya quinta vez que pierde el mono el pasaporte.
Ya lo van a deportar. Entonces, que lo deporten.
Ajá, entonces ahí se termina de tajo, sí, mi sobreprotección.
Es que nunca. ¿Y cómo te sentiste?
Me sentí mal.
Oh,
me sentí
mal. Culpable.
Un poco culpable con sentimiento porque a él estaba doliendo toda esa situación. Pero ni modo, una sola vez, o sea, más vale una sonrojada que 100 descoloridas. Sí, sí. Y ahora él es muy responsable y
ya no lo ha vuelto a perder.
No lo he vuelto a perder, sabe la fecha de vencimiento.
Ya vio lo que cuesta reponerlo.
Ya vio todo.
Sí, ya vio lo que cuesta. Es que sí, hay que enseñarles ese valor. Estos niños sobreprotegidos al extremo, ¿qué pasa? Se vuelven dependientes, sí, emocionales y necesitan a alguien que los sobreproteja. O también aprenden que esa es la forma y van a tener hijos y los van a tratar igual y no van a ser
personas. Y siento que también son niños, muchas veces no hay que generalizar, que necesitan validación constante todo el tiempo. De sentirse...
¡Qué bueno! ¡Qué
bueno! Eres el mejor. Siempre están esperando regalos, regalos. Tú dijiste algo bien cierto. En esta época muchas mujeres, la mayoría trabajan y muchas lamentablemente por las circunstancias presentes no pueden a lo mejor ya estar en esos momentos claves.
Sí,
de ellos viene la culpa, que sabemos que es un sentimiento muy difícil. Y viene eso.
Y viene
te
eso.
Doy la muñequita,
el dulcito,
te doy el dulcito.
Y regalos materiales muchas veces. Los últimos dos, niñas, madre ausente física o emocionalmente. Sabemos que físicamente es por necesidad y esa madre hace todo lo que sea para pagarle, sí, un colegio, una universidad a sus hijos, aunque sea a la distancia. Y créanme que eso debe ser súper doloroso y muchos hijos tal vez lo castigan, pero luego lo entienden. Vámonos a las madres emocionalmente distantes que tienen la oportunidad de estar con sus hijos, pero que no... O chocan y no hayan cómo, no tienen paciencia o viven estresadas por el trabajo o tienen otro tipo de problemas y simplemente ponen distancia.
Ay,
qué duro para un niño.
Mira, yo creo que nosotros tenemos una imagen de las mamás, de esa, porque lo hemos vivido seguramente todas, ¿verdad? Esa mamá amorosa, atenta, que educa, que se compromete, que se pone en segundo plano. Pero no todas las mujeres viven la maternidad de la misma manera. Y muchas mujeres enfrentan muchos traumas también en el camino hacia esa maternidad. Y a veces eso viene a repercutir en esa relación que tienen con su hijo y las convierte en una madre ausente. Que está presente en su hogar, pero desconectada por completo de las necesidades, más que todo la parte afectiva de los hijos. Y eso sí da una gran tristeza y a veces quienes lo vemos de fuera lo podemos juzgar duramente, pero también nadie sabe esa mujer por lo que pasa.
Claro. ¿Y sabes qué entra ahí? Madres que tal vez pasan por un divorcio y están tan dolidas, tan que en ese momento no se dan cuenta que el niño, la niña lo necesita. Ellas están curando sus propias heridas y se les pueden pasar años y esa criatura ama y amará siempre a su mamá, pero esa falta la va a mostrar en algún momento, se va a sentir que no vale o va a andar rogando por amor. El último, niña, es la madre, yo primero. Y quiero pensar que de estas hay menos, pero yo.
Sí,
madre egoísta.
Sí. No me identifico.
No,
una mamá egoísta sería.
Una
que
mamá
primero ella y después los hijos.
Totalmente.
Tal vez son mamás que fueron mamás por circunstancias de, bueno, ni modo, me casé y esperaban el primogénito y solo voy a tener uno y es como por trámite, pero primero estoy yo. Los hijos te dejan, te abandonan, después alzan el vuelo y te van a tirar aún así. Son mamás que tienen otro concepto de maternidad por también haber gestionado mal sus mamás, a su vez, la maternidad.
Y no haber estado listas, tal vez, para tomar esa decisión de ser madres, porque hoy en día, pues, qué bien que podemos decir, es válido decir, no estoy preparada, no quiero, no tengo la paciencia, etcétera, etcétera. Y ya cuando tenés la responsabilidad ahí, pues, obviamente, ya tenés que pensar qué hacer. Yo veía un ejemplo de una madre egoísta, y no pensemos en las villanas de las novelas, pero, no sé, que tal vez la mamá dejó un sueño frustrado de estudiar o tuvo que suspender su carrera por criar a este niño y tal vez se ausenta, medio crece el niño y se va a vivir su vida que no vivió, a viajar o a estudiar o a trabajar.
También quiero pensar que este perfil que estás dando de mamá son aquellas que les cuesta compartir el amor de su pareja.
Ah, también.
O sea, cuando llegan a tener hijos, ver que la atención ya no es nada más para ella, sino que la atención se volca en esa personita que necesita más que ella, esa atención, ahí vienen celos. Vienen celos, viene también muchas ocasiones, pues puede ser que esa personita te recuerde en un momento muy grato de tu vida con una persona que las circunstancias te la puso y luego la cosa no acabó bien y también cada vez que lo ves te recuerda ese momento.
Que el hijo esté pagando los platos rotos. Exacto. De una relación pasada.
Y eso es bien egoísta, porque ¿cómo le vas a echar ese peso al niño? Uh-huh.
Sí, la sí, verdad, justo. Sí,
hay ¿verdad? Que trabajarlo.
Aunque fíjate que eso de los celos de la pareja lo he visto más en hombres.
En hombres, ¿verdad?
Sí, sí, que celan.
Ese egoísmo de la atención, o sea, de tu atención, tú, mi esposa, tu atención conmigo, y hoy todos son los hijos, que suele ser un patrón mucho de las mamás, de soy mamá primero. Hay muchas mujeres que te dicen, primero soy mamá. Y después ya queda el amor o la atención o el tiempo que le voy a dedicar a mi pareja. Es bien complicado porque los roles te demandan, yo creo que todos te demandan mucho tiempo y es un arte para las mujeres que son madres el poder darle a cada uno de los miembros de su familia lo que necesita y sin ella quedarse también, sin nada.
¿Verdad? Sabes también que es bien increíble y lo digo increíble porque creo que todos los días es un nuevo reto para todas nosotras que somos mamás porque cada hijo es bien diferente, niñas. Cada hijo tiene unas necesidades afectivas, emocionales bien diferentes. Y realmente qué bonito ahorita que tenemos la oportunidad de hacer pláticas como estas y de tener mucha información porque aprendes un montón a cómo gestionar también tus emociones como mujer y a ver por dónde te vas, porque el compaginar tu vida de mujer, de esposa, de ama de casa, de mamá, de trabajadora, de amiga, todo entra en ese mismo círculo. El gran reto que tenemos todas nosotras es sabernos dividir.
¿Sabes?
¿Verdad, Moni?
Una cosa de las mamás ausentes, yo sé que era la mamá anterior, pero un modelo de mamá ausente sin querer puede ser cuando, como todo niño, como todo adolescente, sobre todo hijos únicos, que no tenés hermanos, querés ir a donde amigos, querés ir a donde primitos, y tú, con tal que el niño esté feliz, lo pasás depositando donde el vecino, donde el amigo, o porque no tenés los medios económicos para darle una buena vacación, o como el niño la concibe, entonces se va a vacacionar Semana Santa, agosto, Navidad y fin de año, siempre con el mejor amigo que le está invitando, de la mejor manera, pero el mensaje que le estás mandando es, yo no tengo ningún recuerdo contigo de vacaciones, yo no tengo ningún recuerdo contigo una tarde, porque viví depositado entre la casa de mis amigos y para vos era bien fácil sacudirte. Probablemente hasta sea una especie de una mamá complaciente, pero está dejando de lado la firmeza y la presencia de su figura materna.
Y perdiendo ese momento
que es tan necesario.
Y eso suele suceder un montón.
Miren, no sé, yo sé que ya nos vamos a ir, pero hay un, no sé si han escuchado de la terapia de constelaciones.
Sí, claro. Sí, las regresiones también.
Ajá, y te hablan mucho de lo que sos como adulto y del vínculo importantísimo que hay con tu madre. O sea, de muchos traumas, las heridas, las faltas que nosotros tenemos internas, muchas veces vienen de ese vínculo.
Y en la constelación regresás hasta el vientre materno.
Madre mía.
Wow.
Es bien fuerte.
Y descubrís cosas que ni te imaginabas, ¿no? Porque la mente también es bien protectora, es bien selectiva y a veces los niños, o los adultos, mejor dicho, actuamos de cierta manera y no sabemos ni por qué. Miedo al compromiso, miedo a tomar decisiones. Un adulto que se siente niño, que no quiere crecer para no asumir responsabilidades. Uh-huh. El miedo a que te humillen, esa distancia emocional con tus hijos, todo eso tiene un porqué y dicen que es porque viene el vínculo con la madre. Hasta la chef nos decía que nuestra relación con el dinero está determinado por
la madre.
Wow.
Ajá, y hay que resolverlo para no quedarse en la calle, gente. Bueno, las recomendaciones, porque nos vamos, me voy así una tras otra. Fomentemos autonomía e independencia en los niños, crianza respetuosa, sí, establecer límites, permitirles expresarse, trabajemos la paciencia, escuche activamente a sus hijos y muestre amor y afecto a su manera. Si usted no es de apapachar y comérselo dáselo a besos, pero dígaselo, te amo, te quiero, sos mi vida entera, y ese niño lo va a agradecer. Y por último, si somos adultos con heridas de infancia, por estos problemas que se pueden dar con la relación con la madre, perdonemos, no juzguemos, dejémoslo atrás, soltemos, porque estamos a tiempo de poder sanar esas heridas, de disfrutar a su mamá si todavía la tiene viva y no decir, ay, debí perdonar antes. Y si no, busque ayuda psicológica, que como decía Luciana, las constelaciones, un coach te va a ayudar a manejar eso y aplicarlo en tus hijos, en tu propia familia, para no repetir patrones destructivos. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, les damos las gracias por escucharnos este día. ¿Ya nos sigues en redes sociales? Pues si no lo haces, puedes encontrarnos como @liberadas_tcs. Y también puedes sintonizarnos de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. ¿Has escuchado que hay niños que viven y se comportan como adultos? Sobre ellos vamos a platicar mañana. ¡Te esperamos!